Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Un multimillonario dice haber donado 1 millón de euros a campañas electorales de Netanyahu. Atentado contra un autobús con policías con 11 muertos y 36 heridos en Estambul, Turquía. Neonazis incendian un monumento a una sinagoga incendiada por los nazis en la noche de los cristales rotos. Y la Comunidad Valenciana se sitúa por delante de Madrid, después de Cataluña y Andalucía, como foco de yihadismo en España. Estas son las noticias de las que vamos a hablar hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene Raquel tras una pequeña pausa para hablarnos de cultura. Y empezamos hablando de este multimillonario. Poco antes de embarcar hacia Moscú para reunirse por cuarta vez en el último año con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu recibió en Jerusalén una mala noticia, y esta vez no viene de sus compañeros de gobierno, sino del temido poder judicial que ya ha llevado a la cárcel a un primer ministro y a un presidente. Se trata de la decisión del fiscal general y asesor legal del gobierno israelí, Avihai Mendelblit, de abrir una investigación preliminar sobre la presunta donación de 1 millón de euros recibida por Netanyahu de manos del multimillonario francés Arnaud Mimram. La supuesta entrega de este cheque a Netanyahu fue revelada por el empresario francés durante el juicio que afronta en París por un enorme fraude y habría servido para financiar una campaña electoral de su amigo Bibi. La ley israelí especifica claramente que un candidato al Parlamento no puede recibir más del equivalente a 2.700 euros de un donante particular. Si se trata de un candidato a la jefatura de un partido, la cifra permitida aumenta a unos 10.700 euros. Tras denunciar que Mimram miente sobre dicha donación, Netanyahu ha revelado este lunes al mediodía que en agosto del 2001, cuando era un particular, recibió del francés una donación de 40.000 dólares a su fundación para financiar acciones públicas a favor de Israel y de acuerdo a la ley. Las últimas dos semanas han sido una pesadilla para la familia Netanyahu, que ve cómo reaparecen viajes, vacaciones y donaciones del pasado. Primero fue un informe del auditor del Estado que criticaba duramente a Netanyahu por no haber consultado con asesores legales sobre los vuelos con su familia pagados por donantes y fundaciones privadas cuando era ministro de Finanzas de 2003 a 2005. Días después llegó el turno de su esposa Sara, nuevamente acusada de maltrato laboral.
Sí, la verdad que los Netanyahu tienen una mala semana y Benjamín Netanyahu puede tener un mal año si este tema de Mimram, de este multimillonario francés, sigue adelante. Tampoco le daría yo toda la veracidad a este, porque es un millonario que está detenido, acusado de fraude, y entonces me imagino que es una manera de tirar balones fuera. Aunque no sé en qué le beneficia a él el hecho de haber financiado a Netanyahu. Es que de alguna manera es como decir, bueno, en vez de cobrarme a mí, vayan a cobrar a Netanyahu. Pero Netanyahu no vive en Francia, entonces el fisco francés no tiene lo que reclamarle. Así que si es que se trata de una donación mientras no era todavía miembro de la Knesset, miembro del Parlamento, pues seguramente esto no es ilegal y no habrá ningún problema. Lo que pasa es que la cantidad de 1 millón de euros, incluso para una fundación, es muy llamativa. De momento lo que se conoce y lo que ha admitido Netanyahu es este talón de 40.000 euros, o el equivalente, igual son en dólares, ¿no? El equivalente a 40.000 euros que recibió hace bastantes años, en el 2001. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Porque esto no surge justamente de, a diferencia de lo que pasa siempre en España, ¿no? De que surge justo cuando hay elecciones o se está investigando a alguien, pues esto viene de afuera. Esto es, como se diría en teatro, un deus ex machina. Nadie contaba con ello y de pronto están investigando a este multimillonario francés y canta La Traviata, y resulta que Netanyahu tiene un gran problema, igual que lo tiene por otras cosas que parecen menudencias, pero que están poniendo en jaque al tema de toda su familia. Ya la esposa Sara fue acusada de maltrato laboral y también ha pasado a trámite, o sea que también se va a juzgar el tema de la administración económica de la residencia y para qué se usaban los distintos gastos. Ahí hay cosas como 6.000 euros en helado y cosas así. En la residencia, ni siquiera en la casa de gobierno, digamos, en la residencia particular, que pagaba el Estado. Entonces uno se pregunta, bueno, a ver, los helados se los pueden pagar ellos. Y aparte, 6.000 euros en helado, seguramente se harían duchas de helado, porque para bebérselos estarían mucho más gordos todos.
Vamos a Turquía. La explosión de una bomba supuestamente activada por control remoto ha sacudido la mañana del martes el centro de Estambul, concretamente el distrito de Beznelciler, causando al menos 11 muertes, de ellos 7 policías y 4 civiles, y otras 36 personas han resultado heridas. La detonación se produjo cerca de una parada de autobús. Los primeros datos apuntan a que el objetivo del atentado era un autobús que transportaba policías a una comisaría cercana. Se desconoce de momento la autoría.
Se desconoce la autoría, pero ante las posibilidades y el modus operandi y el objetivo, que era este autobús de policías, la mayoría de los analistas señalan a las milicias kurdas, que son uno de los enemigos, digamos, acérrimos del gobierno de Erdogan desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que últimamente con el tema del terrorismo en Turquía hay dos enemigos. También están contra ellos las milicias kurdas y también el Daesh por el papel que juegan en la guerra de Siria, ¿no? Y es significativo porque en Siria Daesh y las milicias kurdas se están enfrentados en una guerra a muerte. Pero en lo que coinciden es en atacar a Erdogan. Entonces, en terreno turco pueden ser cualquiera de ellos. Pero digamos que Daesh se caracteriza más por atentados contra civiles o turistas más indiscriminados. Y en este caso parece haber una intención de atacar a la fuerza policial, que son para los kurdos también un símbolo de la represión a los kurdos en el país, con lo cual pues no me extrañaría. Es un atentado, yo diría, de un estilo más clásico que yihadista, justamente, ¿no? Esto de un coche estacionado al paso de un autobús de policías, pues hasta me recuerda a algunos atentados aquí en España de ETA contra la Guardia Civil. Es un modus operandi muy similar.
Seguimos. Un monumento a una sinagoga en Gotha, en el este de Alemania, fue incendiada durante la época nazi y fue objeto de un atentado pirómano durante este fin de semana, después de que poco antes se encontraran pintadas de corte neonazi. El alcalde de la localidad señaló que durante el fin de semana un monumento que recuerda una sinagoga incendiada haya sido atacada 2 veces es algo incomprensible, que solo puede ser obra de cerebros enfermos. En Gotha hubo población judía desde la Edad Media, y después de que ésta creciera a lo largo del siglo XIX, se construyó entre 1903 y 1904 una nueva sinagoga. El edificio ardió por completo durante el pogromo conocido como la Noche de los Cristales Rotos.
Sí, y esto que es un monumento, en otro sitio igual lo podrían señalar como un vandalismo, una obra de antisistemas o de simplemente gente, como dice el alcalde, de cerebros enfermos. Pero el problema no son los cerebros enfermos de esta gente, sino de la sociedad. Y la sociedad alemana se está viendo cómo cada día renacen debajo de sus camas los fantasmas del pasado. O sea, algo que parecía totalmente erradicado, por lo menos en Alemania, era cualquier vestigio de nostalgia nazi. Y ahora no solamente que hay partidos que, aunque no enarbolen la esvástica, pues en su práctica, en su rechazo, por ejemplo, a la inmigración, en la supremacía de los alemanes de siempre sobre los inmigrantes, etcétera, como Pegida, etcétera, pues esto está alentando a grupos todavía más radicales, que eran estos neonazis que estaban ocultos como gusanos bajo la tierra, pues estuvieron así 70 años y ahora están saliendo y se atreven a hacer pintadas y se atreven a incendiar monumentos que recuerdan la noche de los cristales rotos. Como digo, desgraciadamente no es la obra de cerebros enfermos, es la obra de cerebros nacionalmente ideológicos. Este es el problema. Esto es lo mismo que el yihadismo. No son cuatro locos, ni son 100 locos. Es la sociedad la que no está en condiciones de dar una respuesta tajante a la emergencia de este tipo de fenómenos.
Y terminamos en España. La Comunidad Valenciana se ha convertido en un foco de radicalismo yihadista y el Ministerio del Interior la sitúa con 3.758 puntos conflictivos como la tercera con más riesgos de radicalización, solo superada por Cataluña con 9.836 puntos y Andalucía 4.536 y por delante de Madrid con 3.288. Estos casi 3.800 focos de radicalización musulmana suponen el 11% de los 34.000 detectados en el conjunto español, según datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Cada una de las tres provincias valencianas aúnan más focos de radicalismo que los que concentran las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla juntas. Esta puntuación se realiza en base al número de detenciones producidas, las cifras de operaciones contra células islamistas, la proporción de población musulmana o polémicas con mensajes de los imanes, tanto en mezquitas y oratorios, así como focos sociales como locutorios, cafetería, etc.
Sí, el dato es sorprendente y aparte exige de alguna manera que algo que no podemos aclarar del todo es exactamente cómo se define o cómo se define cómo define el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado lo que es un foco yihadista. No quiere decir que en todos ellos se estén gestando yihadistas, sino que son sitios susceptibles de ser problemáticos. Entonces me imagino que así como hay mezquitas, oratorios, están estos locutorios de propiedad musulmana donde pues ya se ha detectado en el pasado actividad, por ejemplo, en las redes sociales de reclutamiento, cafeterías, carnicerías halal, etcétera, sitios de reunión de musulmanes, que no quiere decir que todos ellos sean yihadistas, evidentemente. Lo que sí, Jordi, llama mucho la atención es la cantidad. O sea, estamos hablando de 34.000 puntos como esos en España. 34.000 puntos como esos, incluso a nivel nacional, la policía, la Guardia Civil, más las policías locales y las autonómicas todas juntas, prácticamente absorben toda la fuerza policial de España para controlar solamente esos focos yihadistas o que no se controlan tan bien como se podrían controlar o tendrían que controlarse. Y también el dato que anuncia la noticia es que Valencia se está posicionando desgraciadamente en un sitio muy destacado. Y fíjate que los tres sitios más importantes son Cataluña, Andalucía y Valencia, que son tres sitios a las orillas del Mediterráneo. Posiblemente Murcia, al ser una comunidad de una sola provincia, no esté justamente por eso en estas estadísticas, pero me imagino que si en toda la costa sucede esto, también allí. Y por otra parte, en los sitios donde hay menos focos son justamente los de la costa norte. En Cantabria, en la costa norte de España, del Cantábrico, es donde menos puntos como estos se registran y llama también la atención que incluso en estas provincias de Valencia haya más actividad o más focos que Ceuta y Melilla juntos, que aunque son solo dos ciudades, no son una provincia, pero bueno, son ciudades enclavadas en un continente y en una zona de amplia mayoría musulmana. Entonces, se supone que barrios que incluso ha saltado a la fama de la televisión, como El Príncipe, etcétera, pues son los núcleos más importantes de la radicalización yihadista. Y al parecer a pesar de que son importantes, no son los más importantes. Y los más potencialmente peligrosos son todos estos sitios de inmigración de países del Magreb que están muy pegaditos a la costa y donde se da con mayor frecuencia esta comunicación constante con los países de origen y también con la cultura de origen que en este momento cada vez se está volcando desgraciadamente más hacia esta radicalización, conectándolo con la noticia anterior, la que hablábamos de los neonazis en Alemania. Otra vez, no son cerebros enfermos, no son casos aislados. Esto es un problema mucho mayor de los países árabes, de los países musulmanes, del mismo modo que en Europa el ascenso de la ultraderecha y los neonazis es un problema de Europa entera y no solamente de cuatro desquiciados.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo por aquí. Ahora Raquel, con noticias culturales. Bueno, tras esta pequeña pausa, ya saben, siempre llegan las noticias culturales con Raquel. Raquel.
Hola, Jordi. Y hola a todos los que nos escuchan, por supuesto.
Hola, ¿qué tal? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Cuéntanos.
Empezamos hablando de la presentación de un libro que ya les habíamos anunciado aquí en Radio Sefarad, que se publicaba el nuevo título de Esther Bendaán, Una hora solamente, de la orilla del día. Publicado por la editorial Confluencias, una editorial que se está convirtiendo en de las preferidas de Radio Sefarad porque está muy atenta a los autores judíos y a las temáticas también de nuestro interés. Bueno, en este caso, les invitamos a la presentación del libro, la presentación oficial, que tendrá lugar en el Corte Inglés de Callao, en Madrid, en la séptima planta, y en la que acompañarán a la autora Gabriel Albiac y Mercedes Mommani, nada más y nada menos. Así que estará bien escoltada nuestra querida Esther, con quien muy pronto queremos hablar de este libro. Que ya les anunciábamos que era un curioso ejercicio literario porque son 24 relatos correspondientes a las 24 horas del día en el que se da la noticia del bosón de Higgs. Ya sabes, la mal llamada partícula de Dios.
Partículas elementales, partículas subatómicas, más pequeño que un quark.
Bueno, pues los personajes relacionados entre sí por hilos casi invisibles, nos cuentan desde la editorial, deambulan por diversas ciudades. Todos ellos comunicados en red, pero en soledad. Viven diversos momentos trascendentes. El instante de tomar una decisión perturbadora, la percepción confusa de la realidad y su sombra, la imposibilidad de descifrar en el amor la ficción de amor de su verdad. Bueno, un montón de temas que nos hablan de, por ejemplo, un niño perseguido por los pasillos de su colegio o una mujer a punto de cometer un delito. Son algunas de las historias que nos narra Esther Bendaán en Una hora solamente de la orilla del día.
Pues nada, ya con muchas ganas de hablar.
No sé si he dicho que es el 9 de junio, Jordi, a las 7 de la tarde. He dicho el lugar, pero no la fecha y la hora. Bueno, lo repito.
Repítelo.
Corte Inglés de Callao, séptima planta, jueves 9 de junio a las 7 de la tarde.
Bueno, y el último libro de Esther Bendaán, esa presentación, ya saben, en el Corte Inglés de Callao, que hay muchos Corte Inglés, pero este es el primigenio.
Madrid.
Casi.
Seguro que es la primera de muchas presentaciones.
Seguro,
así que
seguro.
Si no les da tiempo a venir a Madrid, tengan paciencia porque estará Esther Bendaán en su ciudad y, por supuesto, en Radio Sefarad muy pronto.
Cambiamos de tema.
Hablamos de un ciclo de conferencias sobre el pasado judío de Madrid. El Centro Sefarad Israel de Madrid y el Instituto de Estudios Madrileños, hoy estamos muy madrileños, perdónennos los que no vivan en nuestra ciudad, ha escrito al Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, este Instituto de Estudios Madrileños, organizando un ciclo de conferencias que tendrá por título El pasado judío de Madrid, evidencias desde la arqueología, la documentación y la historia. Se impartirá en el Palacio de Cañete, en la sede del Centro Sefarad, y en la primera conferencia es el 9 de junio a las 7 de la tarde. Será una ponencia a cargo de María del Carmen Cayetano Martín, que es directora del Archivo de Villa de Madrid. Cayetano Martín hablará sobre fuentes documentales para la historia de los judíos de Madrid. serán una serie de conferencias, se las iremos anunciando en su momento, pero tienen muy buena pinta todas. Es un tema apasionante sobre el que hay muchas sombras, muchas hipótesis, y en este caso desde el Centro Sefarad Israel y el Instituto de Estudios Madrileños nos aseguran una aproximación con rigor a este tema que a nosotros nos resulta tan interesante.
Pues sí, la verdad es que sí, un tema muy interesante. Siempre el Centro Sefarad proponiendo muchas charlas, muchas conferencias para aumentar nuestro conocimiento sobre muy diversos temas, la verdad es que hablan de casi todo.
Y vamos a hablar de otro tema que también nos viene bien para aumentar nuestro conocimiento sobre Israel. En este caso,
A las fechas en las que estamos, ¿no?
Sí, nos plantean una jornada sobre turismo y cultura de Israel, que será el próximo 15 de junio a las 12:30 de la mañana. La Casa del Mediterráneo y el Centro de Turismo CDT de Alicante, de la Agencia Valenciana de Turismo, presentan una jornada sobre turismo israelí en Alicante ante el previsible inicio este verano de la línea aérea entre Tel Aviv y Alicante.
¡Ah, fantástico!
Esta nueva ruta, que se supone que estará operativa del 23 de junio al 20 de octubre...
¿Qué compañía, Raquel? Perdona.
No lo pone.
Todavía. Puede ser Iberia, puede ser El Al, quién sabe, puede que sea otra.
O puede ser una de bajo
una
coste,
pequeña, ¿no?
Sí.
Claro, claro.
No te sé decir todavía cuál va a ser la compañía que opere estos vuelos.
¿Me
has pillado? Sí, porque...
No, se preocupen, oyentes. A veces las notas en internet tienen este tema, que tienen algunas lagunas básicas, pero...
Y también la prisa para entrar a grabar
también...
tiene que ver. Perdónenme, pero les contaremos que...
Sabremos
que,
rápidamente quién
qué
es
línea
la compañía
aérea operará esta línea, de que, como les decimos... se abrirá el 23 de junio al 30 de octubre y el sector turístico de Alicante está expectante, tanto la Asociación de Hostelería de la provincia como la hotelera, bueno, pues están deseando informarse y conocer cómo es este turismo israelí que se les viene encima en el buen sentido de la palabra.
Hombre, maravilloso. Allí en Alacant, poder disfrutar del turismo israelí. Perdona,
además que van a tener casi el mismo nivel de humedad que en Tel Aviv, o sea que
sí,
se van a sentir como
pero yo
en
creo
casa.
Que un clima más amable. Menos calor.
Un poquito.
Sí,
un poquito
seguro,
menos.
Seguro. En Alicante nunca llega a hacer mucho calor, pero nunca llega a hacer frío. Te lo digo porque conozco, conozco bien la región. Y te aseguro que, aunque es verdad que el 15 de diciembre tienes 25 grados, normalmente el 15 de agosto como mucho tienes 28. O sea, es un lugar bastante aislado. Es tipo pues Málaga, ¿no? Como Torremolinos y estas regiones de allí. O sea, es un clima fantástico porque tampoco llega a hacer mucho calor nunca.
Ya. Bueno,
desde luego no como en Israel, quiero decir.
No como en Israel en agosto, ¿no?
Claro.
Precisamente, algunos datos sobre Israel como emisor de visitantes. Bueno, pues tiene un gran potencial y por ello el patronato Costa Blanca está desarrollando un importante plan de promoción turística en este país. De hecho, con motivo de este nuevo enlace, de esta nueva línea aérea, el patronato organizó la semana del 29 de abril un fam trip por la provincia en el que participaron 38 agentes de viaje israelíes del tour operador Aviation Link. El objetivo de este viaje de familiarización fue permitir a los profesionales conocer la oferta turística de la provincia y vivir en primera persona experiencias que luego, por supuesto, podrán transmitir a sus clientes. Pero volvamos a la conferencia que les anunciábamos. Será impartida por Hamutal Rogel, que es portavoz de la Embajada de Israel en España, buena amiga de Radio Sefarad. Y el programa provisional es a las 12:30 la inauguración, a las 12:45 el mercado turístico de Israel como espacio emisor. A las 13:15 se hablará de cómo recibir al turista israelí. A las 13:45 se disertará sobre particularidades de la gastronomía judía. Y a las 14:10, a las 2:10 más o menos, bueno, pues se espera llegar a alcanzar el fin de esta jornada dedicada a turismo y cultura de Israel en Alicante.
Muy bien, pues nada, estupendo. Que disfruten todos los israelíes que se dirijan a Alicante como un destino de playa fantástico y con un clima estupendo, ¿qué puedo decir? Quizá le falta un poquito de oferta cultural a Alicante, pero desde luego en cuanto a playa y gastronomía tiene para todos.
Sí, está muy bien situado también para viajar a otras provincias.
Sí, desde luego, muy cerquita. Punto de
interesante.
Madrid también. Así que nada, bueno, pues muy bien, Raquel, muchas gracias.
A ti.
En cuanto sepamos qué compañía va a volar de Alicante, visitante Tel Aviv, se lo diremos, ¿eh? No, que no tengan la menor duda. Gracias, Raquel. Hasta mañana.
Hasta mañana.